El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Un viaje por la historia para explorar los juegos, lugares y emocionantes momentos que marcaron nuestra infancia. Juntos de la mano por los rincones nostálgicos, tertuliemos los pasatiempos que hacían latir los corazones de antaño. Sumerjámonos en las leyendas urbanas y cuentos tradicionales que alimentaron la imaginación de generaciones pasadas.
Amigos oyentes de la Cuarta Estación, tenemos hoy un programa muy especial para hablar de el rock. El rock como una experiencia cultural, como una experiencia vivencial en la Comuna 4. Y tenemos a un personaje que conoce mucho el rock en la Comuna 4, Juan Fernando, pero también le decimos Nano. Y él vive en la Comuna 4, cerca a San Cayetano.
Sí, sí, Fercho, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo van? ¿Qué han hecho? Muchas gracias por la invitación, sí. Fer, a hablar de hoy de rock and roll todo el día.
Qué maravilla. Bueno, hay algo importante, es si considera el rock como una experiencia cultural y patrimonial de la Comuna 4.
Pues claro, como todas las expresiones culturales que hay acá, más que todo el rock que lleva tanto tiempo, tantos años acá en la Comuna. Más de 40 años llegó el...
Más de 40 años llegó bueno, el siendo una comuna que fue del tango y del bolero y también algo de la salsa, ¿cómo llegó el rock aquí?
Pues cómo llegó, eso es una es algo que estamos investigando.
Sí, claro.
De hecho antes tenemos como esa investigación del rock acá, cómo llegó el rock a la comuna, y su desarrollo y cómo evolucionó hasta estos días. Yo lo digo como por mi parte, pues eso, por los papás, por la mamá, pues cuando ya le hablaba mucho, nos hablaron mucho del Busto, de Lancón.
De Lancón, claro.
Ese fue el Busto de acá.
Sí, el Busto criollo.
El Busto criollo, y sí. De ahí para allá todo ese movimiento que hubo de hipismo, del nadaísmo, que sabemos que también marcó mucho esa comuna por lo que pasó en la metropolitana.
Y alguna influencia de la radio, ¿no? Sí. La radio sonaban muchos programas de rock, aunque ya era peyorizado al principio, pero sonaba.
Sí, sonaba bastante. Pues sabemos con esta nueva ola, lo que ahora llamamos música de plancha, que eso les tocó a nuestros papás y a nosotros crecimos con eso.
Sí, claro. Sí.
Pero de ahí, yo creo que de ahí se desarrolla y de todas maneras. Fue un barrio, o Aranjuez es un barrio como muy organizado, fue como lo que yo sepa que aquí había como cierta élite de la sociedad, acá estuvo pues como acá habitando el barrio por los lados de San Cayetano. Entonces mucha gente de afuera fue trayendo como estos discos, estos LPs.
Claro.
Y eso fue lo que nos heredaron. Nosotros, o a mí personalmente, a principios de los 80, pues 81, 82, yo tuve el primer contacto con el rock, en inglés.
Claro, sí. Yo recuerdo que los acetatos eran de unas carátulas bellísimas, unos diseñadores impresionantes, casi que artistas, ¿no?
Era arte, se tomaban el tiempo, como todo lo viejo era arte, era para que durara, era para admirar.
Gracias por lo que me toca, todo lo viejo es arte.
Casi todo, Fercho, casi todo.
Ah, casi todo.
Entonces, se contrataban artistas, los trabajos se demoraban un año en producirlos o más, ahora vemos que se demoran son días, semanas y saquen producciones a lo loco. Primero era parte de que todos eran músicos de verdad, eran gente estudiante, eran de academia. Entonces uno hablar de Zeppelin, de Púrpura, de Black Sabbath, de esos inicios de The Who, toda esa música, toda esa ola inglesa.
Hablando de esa ola inglesa, yo recuerdo que en el Teatro Tropicana se presentó por primera vez The Wall, la pared de Pink Floyd.
The Wall,
sí. Y se llenó de gente, la cosa muy impresionante.
Me pareció un concierto. A mí no me tocó, pues yo estaba muy pequeño todavía. Pero a mi hermano y muchos de los amigos que fueron allá, eso convirtieron esa sala como si estuviera Pink Floyd allá tocando, ¿verdad?
Total, fue una cosa impresionante.
Espectacular.
Y también me tocó afortunadamente escuchar Barón Rojo en la Macarena,
eso fue. Pero primero que todo eso, el primer evento grande que hubo acá de rock,
Sí.
Fue el de Argus, Fénix y Complot, allá en la Macarena, sí, también, que fue en febrero del 83.
¿Lo que llaman la Guerra de las Bandas, no?
No, no, no.
¿Eso fue después?
Eso fue, pues la Guerra de las Bandas fue como en el 85, algo así, uh-huh. Me acuerdo. Pero el primer evento grande que publicitaron, que después fue un problema, que porque eso lo había patrocinado cierto personaje de la época, entonces, que había mandado a los artistas para los cargador de coca. Entonces, Argos es un grupo de Estados Unidos, pues creo que sí, es de California. Entonces, lo trajo Medellín Sin Tugurios. Sabemos.
Ya tiene nombre propio.
Sí, entonces, pero igual a nosotros no nos importa, igual tampoco nos dimos cuenta.
Claro.
Era un evento grande, un grupo internacional buenísimo, y eso es un grupo que marcó y abrió mucho la entrada acá para el rock.
Claro.
Mucha gente empezó a escuchar rock, a entender el rock. Entonces, de ahí para allá, pues esto es historia, claro, de 40 años.
Mira, tú mencionaste ahora que hay un proceso de investigación. Cuéntanos, ¿cómo es ese proceso de investigación que están haciendo?
El proceso que tenemos ahora fue una idea, es una idea que se tiene hace tiempo, porque se necesita.
Claro, una historia
contar
escrita,
la historia,
claro.
Contar la historia del rock, de cómo fue ese proceso, cómo llegó, por quiénes llegaron, quiénes fueron sus protagonistas. Aquí, cuando hablamos de protagonistas, no son los grupos de rock, sino es la gente del común, nosotros que estamos en la esquina, nosotros que estamos, uh-huh, en las terrazas, en los sótanos escuchando la música, los que habitamos la calle, los que le dimos ese impulso, los que soportamos todos los ataques de la sociedad, porque nos atacaban de todos los puntos, nos atacaban, resistimos, estuvimos ahí aguantando. Esa es la historia que queremos contar. Aparte de la investigación, claro que hay que investigar, claro, la parte sociopolítica, la parte de la violencia, como estaba pues en esa época, pues eran los 80, estaba iniciando, mm-hmm, como todo eso. O nosotros como adolescentes tomamos conciencia de lo que estaba pasando, no solamente en Medellín. Se enfrascó en Medellín, en las comunas, en la de nosotros. Aranjuez fue una cosa, fue protagonista, yo digo, claro, yo creo. Entonces, es contar esa historia, es los protagonistas, uno hablar de por ejemplo, los conocidos de la época, que el Caretabla, pues todos conocemos,
claro, sí,
el Caretabla, que de pronto una Denis, un Eusebio, un Trivi, un Hermógenes.
Claro.
Pues de esos personajes.
Está el más Alfredo Pérez.
Sí, eso.
En parte.
Sí, sí. Pero es más que todo. Entonces estamos haciendo, por ahora, estamos en el proceso de grabar las, estamos haciendo las tomas para el documental, porque va a ser un documental y va a ser el libro de investigación.
El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Historia, memoria y patrimonio de Aranjuez, Comuna 4.
La importancia del rock dentro de la Comuna 4 en Aranjuez ha sido la creación de amistades a partir de tocar guitarras en el atril de San Cayetano y empezar a formar mucha trascendencia y mucha historia dentro del rock de Medellín a partir de una comuna, como lo fueron los desencuentros en la iglesia.
El movimiento rock ha salvado la vida de muchos jóvenes de las comunas de Medellín, de caer en el mundo delictivo de la ciudad. Algunos subgéneros del rock, como el punk, por ejemplo, ha servido para que la comunidad alce su voz de protesta y exprese su descontento con las injusticias de la sociedad en general.
El rock en nuestra comuna brinda una plataforma para que los artistas expresen sus opiniones, sentimientos y experiencias. Muchos músicos de rock han utilizado esta para abordar temas como el amor, la paz, la justicia social y la política. Innovación musical. Ellos interpretan el rock como una forma de género musical combinado por diferentes estilos de géneros que crean nuevos sonidos y ritmos.
Todo para mí de rock es que nunca pasará de moda, que hay unas grandes bandas que siempre van a permanecer, como los Rolling Stones, Pink Floyd, Black Sabbath, y que acá en la ciudad de Medellín tenemos grandes festivales de rock y que ha influenciado mucho en la cultura de la ciudad.
El Bermejo Mundo de la Calle Abierta.
No, a grosso modo y muy brevemente, ¿qué es el festival de rock de la 4?
Bueno, cambiemos ese tema y es el festival de rock, es un evento que tenemos aquí en la comuna. Uh-huh. Hace 14 años, hay 14 versiones, va a ser este 2024.
Claro.
Es grande, es un evento grande, como todo empezó pequeño, con un poquito de recursos, presupuesto participativo. Estuvimos muy pendientes, sacamos muy buenos recursos. Y lo seguimos ahí luchando, sacándolo adelante, invitando a grupos ya más, un poco más recorrido, pero lo que tiene el festival es que son las bandas emergentes. Primero eran del barrio, claro, de la comuna.
Sí. Uh-huh.
El festival creció, ya es un evento de ciudad, ya no es de barrio, ya no es de comuna. Es importante, es el segundo evento de rock más importante que tenemos en la ciudad.
¿Después del altavoz o qué?
Después del altavoz.
Qué maravilla. Una cosa importante, así como cortiquitica también. Tú decías que era muy difícil y que fueron muy aporreados al principio por buscar lugares de ensayo. Ensayaban en las terrazas, en los subterráneos. Una anécdota acerca de cómo era de difícil hacerlo en esa época.
Sí, total. Aparte que nos atacaban.
Una grabadorcita, metiesen al...
Sí, no, hacerlo no era... Aparte que todo lo que teníamos, lo que es la mayoría de instrumentos, eso eran piratas, nosotros sí los hacíamos. Las baterías eran tarros de pintura, era cualquier cosa redonda con un parche de radiografía.
Sí, sí.
O con un pedazo de cuero de vaca.
Eso me encanta.
Pues eso era artesanal y esas baterías eran unas cosas de loco. Yo creo que eso nunca se desafinó. Eso todavía encuentro el tarro por allá viejo, afinado. Y eso fue una cosa, lo que eran los bajos, las guitarras, las distorsiones. Amplificadores ni en sueños, eso conectábamos.
Qué locura, sí.
Conectábamos en los equipos de sonido de las casas y así ensayamos, nos metíamos los que tenían un sótano, nos lo prestaban o casi todos ensayamos.
¿Hay fotos de esa época?
Sí, claro.
Qué bonito.
Bastante, siquiera porque eso era como importante, pues al fin y al cabo éramos adolescentes, era una novedad para nosotros, necesitamos, pues no pensamos nunca como en el futuro, como, que es que han tomado esta foto para la posteridad. No,
era simplemente parchémonos,
ya, y entonces con los discos, entonces con la chatarra de guitarra o con la batería podrida que teníamos, las baquetas eran palos de escoba, pues
wow.
Así, sí, los platillos, no, y es en serio, los platillos eran las tapas de las ollas. Entonces, era así, era muy precario, pero se hizo cosas, se inició un momento, un movimiento. Pues
claro.
Ya a mediados de los 80 y ahí empezaron a surgir.
Es cierto, bueno, la película Rodrigo muestra un poco esos ensayos en las terrazas, ¿no?
Ah, sí, pero es muy tergiversado.
Más
eso.
Del punk.
Sí, es más punkero, pero no, al fin y al cabo es una película.
Sí, claro.
Que para mí perjudicó en esa época mucho la imagen del rockero. Porque nos pintó como sicarios, como ladrones a todos.
Qué locura, sí.
Entonces, eso fue lo que pasó con la película. Pero sí, en cierta forma, cuando una terraza con batería ensayando, que el pogo, así era. O era
claro.
En un sótano, o era en un potrero.
Sí,
hablando
sí.
De potreros, es hablando de las ruinas. Las ruinas es
la ruina del manicomio.
No, las ruinas ahí del museo.
Ah, claro.
Del museo Pedro Nel Gómez, ese espacio que tienen ahí de parqueadero, era donde nosotros nos parchábamos.
Muy bien. Nano, de verdad me encanta hablar de ese tema. Y siempre queda invitado a la Cuarta Estación, porque esta es tu casa también.
Ah, muchas gracias.
Muy bien, gracias.
El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Historia, memoria y patrimonio de Aranjuez, Comuna 4.
Este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo del Distrito de Medellín.